Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Reporte Sandía. Hoy tenemos un episodio completamente dedicado a la COP26 que se está llevando a cabo en Glasgow, en el Reino Unido.
Les contaremos acerca de los acuerdos y temas que están definiendo este encuentro, que ocurre un año después de lo previsto originalmente debido a la pandemia de COVID-19.
Entre los temas más relevantes de la cumbre están los avances hacia el objetivo de detener el calentamiento global en 1.5 grados, la incapacidad de los países desarrollados para cumplir su promesa de financiamiento, un plan de los banqueros del mundo hacia la neutralidad de emisiones, la presentación de acuerdos para proteger los bosques, eliminar el uso del carbón y frenar la generación de metano, la propuesta de países latinoamericanos por canjear deuda externa por protección a la naturaleza, así como las marchas masivas del fin de semana que exigieron acción climática sin retrasos.
Y finalmente, damos un repaso a lo más relevante de México en la COP26. Antes de empezar, les recordamos que la próxima semana, cuando haya terminado esta cumbre del clima, les presentaremos un especial en el que analizaremos a fondo los resultados y pendientes de esta reunión contra la crisis climática. Así que, vamos con la información.
Nuevas contribuciones nacionales acercan al mundo al objetivo de 1.5 grados.
Tanto las nuevas contribuciones anunciadas en las vísperas de la COP26 como otras anunciadas ahí han marcado una diferencia aún insuficiente, pero prometedora para el principal objetivo de la cumbre.
De manera particular, el anuncio de la India de alcanzar un neto cero de emisiones para 2070 impactó en los números globales debido a que es uno de los países más grandes y poblados del mundo. Después Nigeria, un gigante petrolero de África, presentó su plan de neutralidad climática y otros países han dado pasos similares.
Tanto científicos australianos como la Agencia Internacional de Energía indicaron que con estas adiciones se estaría frenando el aumento de la temperatura global cerca de 1.8 grados. Por lo tanto, sería la primera vez que se cruza el umbral de los 2 grados, que es el objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París.
Sin embargo, un coro de voces ha salido al paso para advertir que esta no es razón para festejar. Entre ellos, el presidente de la COP21 en París, Laurent Fabius, indicó que 1.8 grados no son por el momento más que una hipótesis basada en el supuesto de que todos los países cumplan cabalmente con todos sus compromisos. Por ello, Fabius recordó que la transparencia y la rendición de cuentas para vigilar cómo se cumplen las metas será vital en lo sucesivo.
Países desarrollados vuelven a fallar en su compromiso de aportar 100 mil millones de dólares.
La cumbre en Glasgow inició con el anuncio de un plan para alcanzar la meta de 100 mil millones de dólares contra el cambio climático que ayudaría a financiar acciones en países menos desarrollados. Sin embargo, en el anuncio se dejó ver que este objetivo, adoptado desde 2009, no será cumplido sino hasta 2023, lo cual constituye un incumplimiento colosal por parte de los países desarrollados.
La cifra, establecida durante la COP15 en Copenhague y luego reafirmada en 2010 en la COP en Cancún, fue calculada de manera política y no sobre una base científica, y no equivale ni a la mitad de la fortuna del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Sin embargo, con este nuevo anuncio, los países más desarrollados confirman que no les bastó una década para lograr un compromiso que ellos mismos acordaron.
Mientras, con el avance de la crisis climática, los costos reales ya se cuentan en billones o trillones de dólares.
Una coalición bancaria podría movilizar a favor del clima hasta 130 billones de dólares.
Unas 450 compañías bancarias, inversionistas y aseguradoras con control sobre 130 billones de dólares, equivalentes al 40% de los activos globales, se comprometieron a poner la lucha climática al centro de sus finanzas para avanzar hacia la neutralidad de carbono, lo que podría significar el movimiento más serio hasta la fecha de dinero global contra la crisis climática.
El grupo, nombrado como la Alianza Financiera de Glasgow por un cero neto, fue conformado y anunciado en Glasgow por el enviado climático de Naciones Unidas y antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.
En su página de internet, la alianza sostiene que detener el calentamiento global en 1.5 grados requiere de una transición económica completa en la cual cada empresa, banco, aseguradora o inversionista necesita ajustar su modelo de negocios, y sostiene que esta alianza está comprometida en acelerar la descarbonización de la economía.
Sin embargo, voces críticas advirtieron de una serie de letras pequeñas de la alianza, que le permitirían a estos custodios de los grandes dineros globales seguir invirtiendo en combustibles fósiles. Pero reconocen que es una oferta seria y novedosa.
Una coalición de países y organizaciones acuerda eliminar el carbón para la producción de energía.
Una coalición de 190 países, regiones y organizaciones acordaron la eliminación progresiva de la energía a carbón, no construir nuevas centrales eléctricas alimentadas por este combustible fósil y cerrar las existentes. Entre ellos se incluyen países con una importante capacidad energética de carbón, como Canadá, Chile, Alemania, Italia, España y Vietnam.
La Declaración Global por la Transición de Carbón a Energía Limpia, o Global Coal to Clean Power Transition Statement, llama a
terminar con todas las nuevas inversiones en generación de energía carbón, local e internacionalmente.
Acelerar el despliegue de generación de energía limpia.
Eliminar gradualmente la energía carbón hacia 2030 para las economías más grandes y en 2040 para el resto del mundo.
Hacer una transición justa lejos del carbón de una manera que beneficie a los trabajadores y las comunidades.
El anuncio es clave porque la mayor brecha en la ambición para llegar a 1.5 grados es un rápido descenso en la generación de carbón, es decir, que las principales economías eliminen esta fuente de energía. Cabe destacar que de América Latina, solo Chile y Ecuador figuran entre los representados.
Más de 130 países lanzan una nueva hoja de ruta para conservar los bosques del mundo.
Uno de los primeros y más importantes resultados de la COP26 es la Declaración de Glasgow sobre bosques y uso de suelo, que ha sido suscrita hasta el momento por más de 130 países, incluyendo latinoamericanos como Brasil, México, Argentina, Colombia y Costa Rica.
El principal objetivo de la declaración es trabajar conjuntamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación del suelo en 2030. Al mismo tiempo, se promueve el desarrollo sostenible y la transformación del sector rural.
La declaración, liderada por Reino Unido, reconoce el rol crítico e interdependiente de todos los bosques, la biodiversidad y el uso correcto de la tierra para lograr que el mundo alcance las metas de desarrollo sostenible y se adapte al cambio climático.
Uno de los puntos clave en la declaración es la propuesta de promover una acción transformadora en áreas interconectadas, como la producción y consumo sostenible, desarrollo de infraestructura adecuada, apoyo a los pequeños grupos que dependen de los bosques como pueblos indígenas y comunidades locales, y promover sumideros que balanceen las emisiones. Además, se comprometen a un presupuesto de 12 mil millones de dólares para fondos públicos de 2021 a 2025.
Los países firmantes abarcan el 90% de los bosques del mundo. Sin embargo, varias críticas han señalado que el acuerdo no es legalmente vinculante ni tiene objetivos nacionales definidos, además de que es muy similar en sus objetivos a la Declaración sobre Bosques de Nueva York, que no se tradujo en avances concretos tras su lanzamiento en 2014.
México se unió a la declaración después de ser señalado por su ausencia inicial. El presidente de México desestimó esas críticas y dijo que la declaración se había basado en el programa Sembrando Vida. Sin embargo, varias expertas y expertos señalaron que esto era falso.
Argentina, Ecuador y Colombia proponen el canje de deuda externa por acción climática.
Durante las primeras jornadas de la COP, los presidentes de Argentina, Ecuador y Colombia pidieron la creación de un sistema de canjes de deuda por naturaleza y deuda por clima con el objetivo de conseguir la descarbonización de la economía mundial.
¿Qué significa esto? A grandes rasgos, quiere decir que si una nación con deuda externa se compromete a proteger la naturaleza, puede optar a tener descuentos. Un acreedor puede reducir o cancelar la deuda de un país a cambio de que se comprometa financieramente con la conservación.
Los mandatarios de estas tres naciones están pensando este sistema sobre todo para países en desarrollo que tengan problemas financieros y dificultades para reembolsar su deuda externa.
Más de 100.000 personas marchan en Glasgow para exigir un alto a la crisis climática.
Las calles de Glasgow se convirtieron en ríos humanos este fin de semana durante las multitudinarias protestas que exigen respuestas de la cumbre del clima celebrada en esta ciudad de Escocia. Las protestas tuvieron lugar entre viernes y sábado y entre los grupos que convocaron estuvieron Viernes por el Futuro y Extinction Rebellion. Además, acudieron participantes de prácticamente todo el mundo, incluyendo pueblos indígenas de América Latina.
La sueca Greta Thunberg, activista y fundadora del movimiento Viernes por el Futuro, denunció en la marcha del viernes que la COP26 era un fallo y se había convertido en un festival de greenwashing del norte global.
Los organizadores de las protestas calculan que solo el sábado asistieron más de 100.000 personas. Además, las marchas se replicaron en distintos lugares del mundo, pues a nivel global se contabilizaron al menos 300, de las cuales 100 ocurrieron en ciudades del Reino Unido.
Una COP excluyente con la sociedad civil.
Desde meses atrás, las organizaciones de la sociedad civil encendieron las alertas al notar que las restricciones de viajes, hospedaje y vacunas afectarían más a los representantes de los países del sur global. En las últimas semanas, muchos de ellos, principalmente de movimientos juveniles, también denunciaron los altos costos de hospedaje ante la demanda de estancias largas en la ciudad escocesa.
Sin embargo, la situación ha ido empeorando mientras se desarrolla la COP. En otras ediciones se permitía la entrada a las negociaciones de integrantes de la sociedad civil en calidad de observadores. Este papel ha sido muy importante, pues así conocemos cuáles son las posiciones de los países y sus puntos de vista.
Ahora, varios han denunciado que no se les permitió participar. El viernes, por ejemplo, un copresidente de la Unión Europea ordenó que los observadores de la sociedad civil se retiraran de las negociaciones antes de que Canadá interviniera y pidiera su regreso.
La Red Internacional de Organizaciones contra el Cambio Climático, CAN, ha expresado su preocupación, pues no se ha permitido la entrada a quienes sí lograron realizar el viaje.
También Greta Thunberg calificó de excluyente a esta edición de la COP y criticó que mientras el sur global se encuentra en las primeras líneas de frente contra la crisis climática, no llegan a las primeras planas de los medios internacionales.
¿Y cómo ha sido el papel de México en la COP?
México ha tenido una participación gris en la COP26, empezando porque presentó las mismas contribuciones de emisiones conocidas como NDCs que planteó en París en 2015, lo cual equivale a no haber hecho la tarea.
Recordemos que hace un año el gobierno de México dio a conocer una actualización de las contribuciones que presentaría en esta COP, pero estas nuevas metas eran menos ambiciosas que las de 2015. En octubre, un tribunal suspendió estas nuevas contribuciones tras un amparo que presentó Greenpeace México.
A diferencia de otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se presentó a Glasgow, algo que también coincide con líderes como Xi Jinping, Vladimir Putin o Jair Bolsonaro.
A lo largo de la primera semana de la cumbre, se resintió la falta de México en momentos importantes, como la firma del compromiso que mencionamos en otra nota para abandonar el uso de carbón, el combustible que más contribuye al cambio climático.
Sin embargo, una de las situaciones en las que México destacó fue que la delegación mexicana era una de las tres con mayor representación de mujeres en toda la COP, según dio cuenta el sitio Climate Brief. La noticia fue celebrada en Twitter por la cabeza de la delegación, Camila Cepeda, y el viernes esta funcionaria se ganó además los aplausos de los demás negociadores por presentar una posición oficial de descontento y preocupación ante la repentina remoción de los derechos humanos, las acciones con perspectiva de género y la equidad intergeneracional del Programa de Glasgow de Acción para el Empoderamiento Climático.
Como mencionamos hace unas notas, después de las señalizaciones por su aparente ausencia, México suscribió la Declaración de Glasgow sobre bosques y uso de suelo, una coalición de más de 100 países que busca atender las emisiones del sector forestal y ganadero.
Finalmente, México también suscribió el Acuerdo Global sobre Metano, impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, con la participación de más de 100 países para reducir al menos 30% de las emisiones globales de este gas para 2030 respecto a las de 2020. El metano es un gas casi 30 veces más potente para calentar la atmósfera que el dióxido de carbono.
En medio de la cumbre en Escocia, el Instituto de Ecología y Cambio Climático anunció estimaciones de captura de dióxido de carbono por parte del programa Sembrando Vida. Según el INEC, los árboles plantados bajo este programa capturaron 3.89 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 2019 y 2020, que es casi un 1% del carbono que absorben juntos todos los bosques de México anualmente. Sin embargo, el instituto estimó que la capacidad de captura de Sembrando Vida aumentará a medida que los árboles plantados crezcan, pudiendo alcanzar hasta 17.8 millones de toneladas al año.
A diferencia de otros años, se ha notado el cambio de liderazgo climático internacional que México había construido. La menor ambición climática de México se acopla a la propuesta del presidente y su gobierno por alcanzar la soberanía energética, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad con un plan que se basa en nuevas refinerías y la reactivación o intensificación de instalaciones basadas en combustibles fósiles que incluyen petróleo, carbón, combustóleo y gas.
Del lado de las renovables, el plan de López Obrador abarca principalmente plantas hidroeléctricas, la geotérmica que aprovecha el calor del suelo y plantea la construcción de un parque solar de 1000 megawatts, que de acuerdo con el presidente, sería el más grande de América Latina.
¿Y cómo han sido las acciones locales de los representantes de México?
El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, declaró en la COP26 un plan de emergencia climática, lo que significa la primera declaración de este tipo para un municipio de México. La estrategia anunciada abarca 5 puntos de acción.
Declaratoria de emergencia climática.
Un acuerdo verde con los actores sociales locales.
Creación de un portafolio de proyectos verdes.
Un inventario de gases de efecto invernadero en la ciudad.
Y trabajo conjunto con otras ciudades interesadas en alcanzar cero emisiones netas en 2050.
Sin embargo, Colosio explicó que el plan estaría sujeto al financiamiento obtenido durante la cumbre. En el sector empresarial, la cementera mexicana Cemex fue una de las empresas fundadoras de la iniciativa First Movers Coalition, que busca acelerar el desarrollo de tecnologías de carbono cero. La iniciativa fue anunciada por el enviado estadounidense para el clima, John Kerry, y se enfoca en industrias clave que generan más de una tercera parte de las emisiones globales, incluyendo los sectores del cemento, acero, aluminio, química, paquetería, aviación y transporte de carga. La coalición, conformada por más de 20 empresas mundiales en el desarrollo de estas tecnologías, pretende crear una demanda en el mercado de soluciones con cero emisiones netas en esta década para industria y transporte pesados.
En participación de la sociedad civil, una docena de representantes de distintos pueblos originarios de México, articulados en la iniciativa Futuros Indígenas, participó en las megamarchas que tuvieron lugar viernes y sábado en las calles de Glasgow. Entre otras consignas, reclamaron justicia por los asesinatos de Samir Flores y Berta Cáceres, señalaron al colonialismo y al extractivismo globales como causantes de la crisis climática y compartieron las protestas con representantes de comunidades indígenas de la Amazonía y de Norteamérica.
Y esto fue todo por hoy. Agradecemos a todas las personas que están en Glasgow por compartir su información y les mandamos saludos y muchas buenas vibras para la segunda y más difícil semana de la COP.
Nos escuchamos la próxima semana, esperemos que con buenas noticias.
Adiós.
Hasta el lunes.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.